estaba teniendo problemas para iniciar esta charla. Y entonces le pregunté a mi esposa, ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra paz? Y me dijo, en lo opuesto a la guerra, en la ausencia de conflicto. Y sí, la paz por definición es lo que hay cuando no hay conflicto. Y también la paz es algo que debemos hacer constantemente. La paz es un verbo. Como dice Johann Galtung, que es el pionero de los estudios de paz en el mundo, cuando hablamos de paz nos referimos a la capacidad de transformar conflictos con empatía, sin violencia y con creatividad. Este es un proceso que no termina nunca. Tú, yo, todos. Todos hemos sufrido o sufrimos abusos y violencia en algún momento, de una o más maneras. Bullying en la escuela, conflictos en casa o en el trabajo, ataques en la calle, abusos de autoridad, acoso, incluso violaciones. Cuando yo tenía 4 años, mi madre y mi hermana murieron. A los 8 años, mi papá se volvió a casar y mi madrastra abusaba física, mental y emocionalmente de mí y de mi hermano. A los 12 fui acosado sexualmente por un primo de mi madrastra y cuando lo acusé, ella me agarró a golpes durante 3 horas, durante 3 horas, hasta que le dije que lo había inventado, solo para que dejara de golpearme. Sí, ya sé, infancia feliz. Mucho gusto. Para la secundaria, mi comportamiento era terrible y mis calificaciones eran nulas. O sea, yo pasaba inglés, computación y deportes. Ya. Todo lo demás me la pasaba dibujando en clase o leyendo y en los recreos me la pasaba fumando en un patio allá al fondo. En esa época recibí tanto bullying que yo me quería suicidar, no sin antes matar a mi abusador. Y a mitad de todo ese coso horrible, a mitad de esa pesadilla, una maestra que no me daba clases, que solamente me veía en los pasillos, un día me llamó a su oficina y yo juraba que ella me iba a expulsar o me iba a suspender, por lo menos por oler a cigarro. Y lo que hizo fue sentarme en su oficina, me miró a los ojos y me preguntó, ¿cómo estás? Y me escuchó y me dijo, veo lo que pasa en clases, veo cómo te molestan. Te veo. Veo tu sensibilidad, veo tu amabilidad, veo tu curiosidad. No te apagues. Y no dejes que nadie te apague. Y me regaló un libro con una dedicatoria que aún hoy guardo con mucho cariño. La dedicatoria dice, Andrew, eso soy yo. Lee siempre. Lee lo que vale tu tiempo. Sonríe siempre. Llora a veces. No te detengas. Camina, no corras. Cuídate, sé tú mismo, sé cada día mejor. Con cariño, Monse. Ese gestito, ese esencial gesto de cariño, me sacó de un lugar verdaderamente oscuro. Ese gesto me trajo de vuelta a la vida. Por mi historia de vida, conozco los niveles en los que la violencia funciona. Por mi experiencia como facilitador de paz, conozco también los niveles en los que esa violencia puede ser desconfigurada y por mi experiencia como comediante, he aprendido que hacer comedia y construir paz son muy similares. Incluso tienen recursos comunes que se pueden, con los que se pueden nutrir mutuamente. Y esto lo he comprobado además por todo el país, en más de 8 estados y en más de 50 proyectos comunitarios. 3 elementos esenciales que comparten comedia y paz son humor, empatía y sinceridad. Para empezar cualquier proceso de paz, solo necesitas esos 3 elementos, no importa en dónde estés, no importa en qué idioma estés. El humor es una disposición básica, una actitud. La empatía es la muestra más esencial del cariño, es cuando le haces saber al otro que el otro es importante. Y la sinceridad es lo que hace real y duradero al humor y la empatía. Este proceso de conectar con el otro y de hacerlo genuino, lo podemos llevar a cabo donde sea. Literalmente donde sea. Lance Adams, el hijo del legendarísimo Patch Adams, es un payaso profesional, porque de tal palo tal astilla. Y cuenta que estaba en un hospital oncológico en Marruecos y acababa de salir de la sala de juegos con los niños, entonces la energía estaba súper alta, entonces se tomó un momento para que esa energía como se disipara un poquito, para centrarse, para dejar que la energía bajara, porque iba a entrar a la siguiente habitación y no sabía qué iba a encontrar. Respiró profundo, se centró y abrió la siguiente puerta. Y en el cuarto había cuatro mujeres alrededor de una quinta en su lecho de muerte, llamada Amina. Todas ellas estaban cubiertas con burcas, solo se les veían los ojos. Ellas vieron entrar a un chico caucásico vestido de colores, con cabello puntiagudo, como si acabara de entrar un alienígena a su mundo. No tenían nada en común, no hablaban la misma lengua, no compartían la misma cultura, habían tenido experiencias de vida y han tenido experiencias de vida súper diferentes. ¿Cómo podrían conectar entonces? Lance no lo sabía, pero ya había entrado al cuarto, ya no podía echarse atrás. Entonces, en lo que él pensaba, se dio cuenta que había una silla vacía junto a una de las chicas, entonces hizo un gesto, wow. Y ella asintió y entonces él se sentó junto a ella, mientras su mente estaba vuelta loca pensando ¿qué hago? Y en eso se le prendió el foco. Y entonces metió la mano a su morral atrás de él y sacó un pollo de hule, lo apuntó a la chica más cercana y le dijo ¡pa! A ella se le iluminaron los ojos, alzó las cejas. Se inclinó hacia él y le dijo con su mejor voz de pollo ¡pa! Y pasaron la siguiente hora jugando, riendo, llorando, cantando, compartiéndose mutuamente. ¿Y qué detonó el milagro? ¿Qué detonó toda esa magia increíble? El humor. Una actitud esencial, una actitud infinitamente simple. Y un pollo de oro. Si el humor es una actitud esencial, la empatía es el cariño esencial. Estas dos cosas son algo tan simple, tan pequeño, tan suave. Sin embargo, ejercidos, llevados a la acción, tienen un poder transformador absolutamente tremendo. Y afortunadamente, ese poder tremendo lo podemos blandir en cualquier momento. De hecho, deberíamos blandirlo en cualquier momento y en cualquier lado. En una ocasión, fui a dar una conferencia para estudiantes de secundaria y prepa. El plan original era hablar sobre empatía y humor. Una cosa llevó a la otra y nos acabamos haciendo bullying. Acabamos jugando a hacernos bullying. Pero bullying en serio. Bullying con herramientas de comedia. Jugamos a usar el humor conscientemente y jugamos a ejercitar la empatía, a interesarnos genuinamente por el otro. Jugamos durante 2 horas y fue un reto porque fue descubrir qué le digo al otro, primero para que nos riamos todos y después qué le digo a ese mismo compañero o compañera para que él o ella salga como el ganador o quede como superior o se pueda reír de mí o se pueda reír conmigo. Esto nos obligaba a... Cuando tú haces este ejercicio, lo que pasa es que te obliga a... ¿Cómo le hago para que al otro le salga bien? ¿Cómo convierto la burla en un cumplido? ¿Cómo convierto sus defectos en su ventaja? Y todo salió súper bien, salvo por un problema que tuvimos a la mitad de la dinámica, en la que una maestra no paraba de hablar y de ver su celular, y entonces tuvimos que mandarla a la dirección por un reporte. Al final de la sesión, todos habíamos descubierto una forma distinta de acercarnos mutuamente, de iniciar el juego y de resolver los conflictos. Porque lo que pasa cuando conectas genuinamente es que se hace evidente lo que sucedió en esa sesión. Nos dimos cuenta, se hizo tangible que estamos conectados, que nos afectamos mutuamente y que podemos elegir conscientemente el impacto que queremos tener en el otro, no importa si lo conozco o no. La conclusión de esa sesión fue, a la que llegamos con los chicos, si sí me importa el otro y el otro lo sabe, entonces sí le puedo tirar carrilla y sí me puede tirar carrilla. Y ambos podemos hacerlo porque sabemos que estamos seguros, porque ambos sabemos que estamos en un espacio donde estamos explorando juntos. Podemos además incluir a otras personas dentro del juego y hacer que también estén seguros. Y podemos llevar a cabo estos ejercicios y estos juegos porque en ese espacio creado por nosotros, creado en común acuerdo, la suma del daño es cero. Eso cambia completamente cómo nos relacionamos, eso cambia completamente cómo nos relacionamos con el entorno, porque eso nos empodera para acercarme al otro, nos empodera para encontrar soluciones, y cuando no haya soluciones nos empodera para construirlas. Ejercer humor y empatía, entonces, cambia qué hacemos en el mundo, cómo estamos en el mundo, cambia a qué le damos importancia. Cuando hacemos estos ejercicios, estos simplísimos ejercicios, la atención se mueve un electrón a la izquierda y pasamos de querer que yo esté bien a querer que nosotros estemos bien. Y entonces actuamos en consecuencia. Así como podemos reconfigurarnos en la escuela, lo podemos hacer en la oficina. La oficina finalmente es una escuela donde nos pagan. Una empresa es un nodo también donde se unen cientos y miles de comunidades a las que pertenecen sus colaboradores. Imagínate que una organización se mueva hacia el humor y la empatía. Tanto su retorno de inversión como su gente van a convertirse en fuerzas de bien para sus comunidades. En las empresas a eso le llamamos responsabilidad social. Bueno, tengo un amigo y colega que es una maravilla, que además es tocayo, se llama Andrew Tarrant, y él tiene una organización que se llama Humor That Works, que es humor en el trabajo o humor que trabaja. Y él lleva 11 años trabajando con más de 250 organizaciones y lo que hace literalmente es enseñarles a usar el humor para trabajar mejor y ser más felices. Es literal así, gente gris de traje, a ver, aprendan a usar el humor. Y con eso, como todos son más felices, como aprenden a conectar e interesarse por el otro, entonces todo mejora. La paz, como dije antes, es un verbo y se construye una acción a la vez. Y para esto el humor es fundamental. Necesitamos volvernos capaces de sostener una actitud constructiva y empatía hacia la vida, hacia quienes nos rodean, hacia nuestro entorno. Estamos en pleno 2020, estamos a mitad de una pandemia. Yo estoy grabando desde mi casa porque la pandemia no nos deja salir. Y a donde quiera que voltemos, vamos a encontrar crisis, conflictos, violencia, abusos. Y tenemos que tener el valor, primero de verlos, de reconocerlos y decir, ¿esto está pasando? Sí. Y tenemos que tener la amabilidad, el cariño de enfrentarnos a eso con humor, haciendo lo que podamos hacer, aprovechando los momentos en los que podamos hacer algo. Todos podemos y todos debemos construir paz. Seamos entonces creativos, seamos empáticos, seamos sinceros, haciendo mucho o poco. Pero de nuevo, hagamos lo que podamos en cada momento para conectar y construir juntos. Si queremos vivir en paz y si queremos que nuestro día a día tenga un final feliz, hay que acordarnos de que la paz y los finales felices se construyen. Construyamos entonces un final feliz con humor y paz.